Acertijo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto. Y cuando reconozcan esto y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Navalny, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos y bienvenidos, estimados radio oyentes de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información sobre el secretario de Estado Anthony Blinken y sus gestiones ante el Organismo de Cooperación y el Desarrollo Económico, mientras que Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional estadounidense, se reúne esta semana con su homólogo de China. Michelle Sagué también refleja en su reportaje a la ex empleada de Facebook, quien en testimonio en Washington alertó su parecer de que la empresa de medio social antepone sus ganancias al bienestar y seguridad de los usuarios. En Nueva York reflejamos una extensa entrevista que nuestro colega Ricardo Quintana le hizo a la artista Tania Bruguera, quien habló de cómo dentro de Cuba se han unido civiles para conformar la sociedad que muy en particular desde el 27N viene ampliando su influencia y reclamo por el ejercicio pleno de la libertad en Cuba. Nuestra productora Berta Raval nos lleva ahora a Washington.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken pidió el martes a los países más desarrollados del mundo que aborden y contrarresten las crecientes brechas entre ricos y pobres. Blinken dijo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en París que el coronavirus y el cambio climático han exacerbado la desigualdad entre las naciones y dentro de ellas y que se deben tomar medidas para revertir esa tendencia. Declaró además que frenar la elusión de impuestos corporativos y poner fin a la discriminación contra las mujeres y las minorías son fundamentales para mejorar las condiciones de vida en el mundo. Blinken opinó que tanto la pandemia como la crisis climática están afectando con más fuerza a las poblaciones desatendidas en las sociedades e instó a los miembros de la OCDE a considerar su propia culpabilidad por la situación. Él dice que en el corazón de todos los esfuerzos está el reconocimiento de que más que nunca la verdadera riqueza de las naciones se encuentra no solo en los recursos naturales, la fuerza de los ejércitos, el tamaño de las poblaciones o la extensión de la geografía, pero también en la gente y en la capacidad para liberar plenamente su potencial. Durante su visita a París, Blinken también se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron para estudiar posibilidades de cooperación en un intento de reparar los daños a las relaciones provocados por la exclusión de Francia de una nueva iniciativa de seguridad en el Indo-Pacífico entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Mientras tanto, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan mantendrá conversaciones con el principal diplomático de China, Yang Jiechi, en Suiza esta semana, dijo el martes la Casa Blanca. La reunión se producirá en un momento de intensas tensiones entre las dos economías más grandes del mundo sobre una amplia gama de temas, incluido Taiwán. La vocera Karine Jean-Pierre.
National Security Advisor, Jake Sullivan.
Ella dice que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, se reunirá con su homólogo de China en Suiza. Darán seguimiento a la llamada del presidente Biden con el presidente Xi el 9 de septiembre. Dice que continuarán tratando de administrar responsablemente la competencia entre Estados Unidos y China y que de eso se trata la reunión. Esta será la primera conversación cara a cara de Sullivan con Yang desde los tensos intercambios entre los dos en Alaska en marzo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, que se encuentra actualmente en París, realizó una llamada con Yang en junio y destacó la necesidad de cooperación y transparencia sobre los orígenes del COVID-19 y planteó otros temas polémicos, incluido el trato de China a los musulmanes uigures, Hong Kong y Taiwán. En otra noticia de importancia, senadores demócratas y republicanos instaron el martes al presidente Joe Biden a expulsar a 300 diplomáticos rusos de Estados Unidos si Moscú no expide más visados para que estadounidenses representen a Washington en Rusia. La sugerencia de los líderes de los Comités de Relaciones Exteriores e Inteligencia del Senado, los demócratas Bob Menéndez y Mark Warner, y los republicanos Jim Risch y Marco Rubio, marcaría una escalada en la disputa sobre el personal de las embajadas y de la tensión entre Washington y Moscú. En agosto, Rusia prohibió a la embajada de Estados Unidos en Moscú retener y contratar a personal ruso o de terceros países, excepto guardias, lo que obligó a la misión a despedir a 182 empleados y docenas de contratistas, según informó el Departamento de Estado. Eso significó que solo hay unos 100 diplomáticos estadounidenses en Rusia, en comparación con los 400 diplomáticos rusos en todo Estados Unidos, dijeron los senadores. En una carta al presidente Biden escribieron que esta desproporción en la representación diplomática es inaceptable y que en consecuencia Rusia debe expedir suficientes visados para acercarse a la paridad entre el número de diplomáticos estadounidenses que prestan servicio en Rusia y el número de diplomáticos rusos que prestan servicio en Estados Unidos. Añadieron que si Moscú no lo hace, el presidente Biden debería empezar a expulsar hasta 300 diplomáticos rusos. Y por último, una ex científica de datos de Facebook dijo al Congreso el martes que los productos del gigante de las redes sociales dañan a los niños y alimentan la polarización en Estados Unidos, mientras que sus ejecutivos se niegan a hacer cambios porque elevan las ganancias por encima de la seguridad. Frances Haugen testificó ante el Subcomité de Comercio de Protección al Consumidor del Senado. Ella acusa a la compañía de estar consciente del aparente daño a algunos adolescentes de Instagram y de deshonestidad en su lucha pública contra el odio y la desinformación. Ella dice que está en la audiencia porque cree que los productos de Facebook dañan a los niños, avivan la división y debilitan la democracia. Dice que el liderazgo de la compañía sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero que no harán los cambios necesarios porque han puesto sus ganancias astronómicas antes que las personas. Que se necesita la acción del Congreso porque no resolverán esa crisis sin su ayuda. Haugen ha presentado una amplia condena a Facebook, reforzada con decenas de miles de páginas de documentos de investigación internos que copió en secreto antes de dejar su trabajo en la Unidad de Integridad Cívica de la empresa. También ha presentado quejas ante las autoridades federales, alegando que la propia investigación de Facebook muestra que amplifica el odio, la desinformación y el malestar político, pero la empresa oculta lo que sabe. La ex empleada que desafía al gigante de redes sociales con 2.800 millones de usuarios en todo el mundo y casi $1 billón en valor de mercado es una experta en datos de 37 años con un título en ingeniería informática y una maestría en negocios de la Universidad de Harvard. Antes de ser contratada por Facebook en el 2019, trabajó durante 15 años en empresas de tecnología como Google, Pinterest y Yelp. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y pasamos ahora a Nueva York para la entrevista de Ricardo Quintana a Tania Bruguera, así como la manifestación de apoyo en Naciones Unidas por la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield a los civiles pacíficos en Cuba, quienes el 11 de julio hicieron ver al mundo su reclamo por sus derechos. El Foro Oslo por la Libertad se realizó por primera vez en Miami y contó esta vez con la participación de la connotada artista cubana Tania Bruguera, quien sostuvo un importante intercambio con nuestro colega Ricardo Quintana de Radio y Televisión Martí. Ricardo Quintana se refirió al inicio del reportaje a la propuesta hecha por la prestigiosa Universidad Estadounidense de Harvard para que Tania Bruguera imparta cursos de arte en el centro académico en Massachusetts. El contrato sería a largo plazo, según Ricardo Quintana, quien se refirió a la propuesta de la Universidad de Harvard a Tania Bruguera al iniciar la entrevista al artista.
Por 4 años en la prestigiosa Universidad de Harvard, y fue entonces que contactó a la policía política, que ya le había pedido varias veces que se fuera del país.
Cuando yo supe ya lo de Harvard, yo mandé a llamar a la seguridad del Estado a través de otro activista que tenía sus números. Y yo le dije, mira, ¿ustedes quieren que yo me vaya? Pues ahora tienen la oportunidad. Ahora, yo, a mí me da lo mismo estar 5 años en la cárcel que 5 años en Harvard. Me da igual porque estoy ya en un estado mental que no me importa nada. Y entonces me dijo, ¿te vas? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Cómo? ¿Por dónde te vas? ¿Cómo te vas? Así, yo, no, espérate. Yo me voy siempre y cuando tú saques esto. Y di una lista de varias personas. Ahí estaba Luis Manuel, Michael Osobo, Luis Robles, los de Obispo, que solamente sacaron a Thais, y gente que del 11, es decir, todos los niños del 11J, los periodistas del 11J y la gente del 27N del 11J.
De ese listado, que no reveló cantidad, solo pusieron en libertad a 25, incluido la Bastida.
Más allá que haya salido bien o mal, porque quizás no salió todo lo bien que uno quisiera, uno siempre sabe que las negociaciones no piden más de lo que le van a dar. Pero segundo, para mí fue importante por una razón. Yo creo, y que me rectifiquen las personas que saben más que yo, que quizás una de las primeras veces en la historia de Cuba que un activista es la persona que lleva las negociaciones de la liberación de otro activista. Porque generalmente eso se hace de gobierno a gobierno. Claro. Y en este caso nosotros fuimos los intermediarios. Y eso me parece que es importante. No hay que enfocarse en si negociaron o negociaron con la seguridad de Estado. Lo que hay que enfocarse es el poder que tiene hoy en día la sociedad civil, que no necesita de otro país, no necesita de otra organización internacional para luchar por sus compañeros de trabajo, por la liberación de sus compañeros. Y yo creo que eso fue una cosa importante.
Bruguera viajó a Alemania el 17 de agosto pasado y la Bastida fue liberado el 25 de septiembre último y enviado a Polonia junto a la poetisa Catherine Bisquet.
Ya la sociedad civil ha llegado a una madurez y a un poder. Después del 11 de julio, la sociedad civil tiene un poder real. Y el gobierno le tiene miedo a la sociedad civil. Y poco a poco, los activistas vamos aprendiendo de una historia que ya vamos conociendo. En Cuba hay un problema. Por décadas había una falta de memoria histórica con respecto a lo que hacían los disidentes, los activistas. Entonces, cada vez que uno hacía algo, pensaba que estaba inventando el agua caliente. Ya hoy todos conocemos que existieron proyectos anteriores y hemos aprendido de lo que salió bien y lo que salió mal.
En cuanto al llamado de protesta el próximo 20 de noviembre, dice que se conoce que la seguridad del Estado ha infiltrado a grupos de la oposición y que anunciar la iniciativa brinda transparencia a cualquier proyecto.
Ellos se meten en todos los grupos, tienen infiltrado todos los grupos. Ya se sabía que el grupo ese va a estar infiltrado. Y entonces yo creo que la decisión se tomó como para decir, ellos lo van a saber, pues que lo sepa todo el mundo. Y eso también nos libera, y libera a la gente que está liderando, ¿sabe?, el proyecto, nos libera de actuar de manera transparente y poner el peso, la responsabilidad en ellos. Porque sinceramente ese proyecto lo que está haciendo es una, o sea, está hecho de una manera tal que ellos no van a ganar. Porque si dejan hacerla, han cedido. Si no dejan hacerlo, demuestran una vez más ante el mundo que son no solamente una dictadura, sino que son anticonstitucional.
La protesta ha sido convocada por Archipiélago, nuevo grupo que aglutina artistas que asistieron a aquel plantón contra la censura frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre pasado, así como otras personas no vinculadas al ámbito cultural.
Archipiélago tiene las personas del 27N, pero tiene otras personas. O sea, personas que se han ido sumando después y hay personas de dentro y de fuera. Yo creo que eso es algo que pasó en el 27N muy, muy novedoso, que es que se dejó de ver la frontera dentro y fuera, porque la gente que estaba afuera tenía tanto derecho como los que estábamos dentro. Si no estábamos en esa dinámica de tú no estás aquí, ¿por qué me...? No. Entonces yo creo que sí se creó una sinergia muy linda y todo lo que se aprendió en 27N, pues ahora se está aplicando. Por ejemplo, la idea de que haya un ejercicio horizontal y democrático, la idea de que las cosas sean por consenso y no porque alguien lo dijo, fueron cosas que en el 27 nosotros desarrollamos y ya se ha creado una cultura democrática en parte de la sociedad civil que se está viendo acá.
Protesta a la que también le gustaría que asistieran cubanos que viven en Estados Unidos.
La idea es decirle a la gente aquí que se van para el día 20.
La artista no avisora por ahora otra primavera negra como la ola represiva del 2003.
Yo creo que más bien eso lo están haciendo para asustar a las personas, para que crean que van a haber unos juicios extraordinario de 20, 30 años. En este momento el gobierno cubano no tiene el poder ni nacional ni internacional de hacer una movida de ese tipo.
Su padre fue diplomático y fundador de la seguridad del Estado, de ahí que reconoce haber vivido dentro de una maquinaria propagandística exportadora de la realidad cubana.
Mi papá era fundador de la seguridad del Estado. Tengo entendido, no lo sé porque él no hablaba conmigo de esas cosas, que era coronel de la seguridad del Estado. Trabajaba en inteligencia y fue viceministro de Turismo y de Relaciones Exteriores. Entonces, bueno, cuando yo vivía con ellos fuera de Cuba, me parecía que Cuba era la cosa más maravillosa del mundo, porque yo escuchaba una historia que no era la real, ¿no? La que le venden a los extranjeros.
En 1994 fue el padre quien la llevó a su primer interrogatorio con la policía política.
En un momento yo hice un periódico, sabes que en Cuba está prohibido incluso ahora hacer un periódico impreso. Yo hice un periódico usando que era una obra de arte, pero hice un periódico. Y la seguridad del Estado me llamó. Es decir, no me llamó la seguridad, me llamó el del Consejo de la Plástica. Y yo cogí y hice el segundo número. Yo se lo mandaron a llamar y entonces vino y me pidió que le diera todos los periódicos que tenía guardados. Pero yo ya sabía que eso iba a pasar porque la seguridad del Estado es muy previsible, incluido mi papá. Y entonces yo tenía en varias casas periódicos, entonces por eso fue que se salvaron varios periódicos. Y entonces me dijo, vamos a dar una vuelta. Pensé yo, bueno, mi papá, vamos a, no sé, a su casa. Y era para llevarme. O sea, él fue un policía conmigo en algún momento.
Para Tania Bruguera, la revolución es un bluff, o sea, es una mentira que ya no existe. Y confía en el relevo en la causa por la democracia.
En Cuba, los tiempos de sustitución y los tiempos de liderazgo, de nuevos líderes saliendo, cada vez son más cortos.
Espacios independientes,
o sea, yo me fui hoy y ya hay 5 líderes nuevos en la sociedad civil que han salido, que son increíbles, son mejores que yo y mejores que los que nos antecedieron.
La actual situación en la isla es insostenible y de ahí que ve como muy posible un éxodo una vez que Cuba abra sus fronteras.
Es una situación insostenible, por eso digo que hace falta que se unan los de adentro y los afuera, porque es una situación insostenible. No solamente a nivel humano, que no hay comida, no hay medicina. Yo llegué, cuando yo salí fui a Alemania. Y yo cuando llegué al aeropuerto de Alemania y vi en la farmacia del aeropuerto las cositas de hacer el PCR, yo empecé a llorar. Porque la gente en Cuba se muere. Porque no existe una cosa tan tonta como esa. Entonces, la arrogancia de la gente que está en el poder en Cuba tiene que parar. Porque está costando vidas. Está costando vidas. Eso quiere decir que a ellos no les importa nada. Ni siquiera la vida de los cubanos.
¿Cómo describes a Tania Bruguera?
Bueno, eso depende de a quién le preguntes.
Le pregunto a Tania Bruguera.
Le preguntas a mí. Yo creo que yo soy... soy una cubana que no me gusta la injusticia de ningún tipo y que no me quedo callada. Entonces, bueno, eso tiene sus consecuencias y también sé las consecuencias y las asumo.
Time in Cuba after the revolution.
Decir lo que no cae bien y no es popular es parte de ella. Y así se refiere cuando habla de unión entre exilio, emigrados y cubanos en la isla.
Hay que ponerse de acuerdo, como mismo en Cuba nos hemos puesto de acuerdo. Los activistas en Cuba estamos todos trabajando juntos. Trabajando con la gente que era más radical, con la gente que era más como tibia, y todos nos hemos puesto de acuerdo en Cuba para trabajar juntos en 2 o 3 puntos en los que todos estamos de acuerdo. Creo que eso hace falta que se haga en el exilio, y el exilio de Miami, pero de Europa, de Latinoamérica, etcétera.
Su ponencia en el Foro Oslo por la Libertad tuvo que ver con la represión, en fin, de esa realidad inocultable.
800 y tantos presos políticos en Cuba, que no son solamente los del 11 de julio, también están los 150 y pico, 136 creo que existían antes del 11 de julio. Hay niños menores de edad en prisión, hay niños menores de edad que han sido violentados y que han sido maltratados en las prisiones, y eso es lo importante. Que el pueblo cubano sienta que en este foro alguien está representando y está contando esa historia, porque la comunidad internacional tiene que ponerse del lado de Cuba, no del lado del gobierno cubano, del lado de Cuba.
Y dibuja una sonrisa orgánica cuando habla de la nominación de Patria y Vida para los premios Grammy Latino.
No, para nosotros fue allá súper impresionante, porque además es como si lo hubieran dado los Latin Grammy al pueblo cubano, porque el pueblo fue quien convirtió eso en un himno. Y es el nuevo himno, de eso mi presentación termina con Patria y Vida. Y Patria y Vida, la frase Patria y Vida se ha convertido en una nueva manera de ver la vida. Es decir, es una nueva propuesta. El gobierno cubano siempre dice patria o muerte. Nosotros queremos vivir, pero vivir en democracia, ¿no? Entonces, no, fue maravilloso. La gente en Cuba está feliz, fue como... Sí.
Y según Tania Bruguera, pues durante su estancia en Estados Unidos hará gestiones, fuertes gestiones, para que cubanos residentes acá, de este lado del Atlántico, pues también participen en la protesta del próximo 20 de noviembre. Soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Radio Televisión Martí.
Tania Bruguera resaltó que la sociedad civil en Cuba tiene una fuerte expresión, muy en particular a raíz de los sucesos del 11 de julio. La artista además afirmó previamente que la prioridad en todo esfuerzo civil en Cuba debe de ser la excarcelación de los presos políticos cubanos. Tania Bruguera, en su página de Facebook, manifestó además que cuando los que están en el poder tienen miedo de su propio pueblo, es que la democracia está llegando. En Naciones Unidas, en Nueva York, se abrió en el tercer comité de la Asamblea General el debate sobre derechos humanos en que participó la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield. La embajadora Thomas Greenfield afirmó que la administración del presidente Joe Biden, de ser electo a Estados Unidos, al Consejo de Derechos Humanos velará por el cumplimiento de los derechos humanos en todos los países. Al referirse a Siria y a las violaciones de derechos humanos del régimen de Bashar al-Assad, la representante de Siria protestó el uso del término régimen e interrumpió a la embajadora estadounidense. Cuando la embajadora estadounidense pudo volver a hacer uso de la palabra, prosiguió en su discurso ante el tercer comité. Así prosiguió la embajadora Linda Thomas Greenfield.
To hold the Syrian regime accountable for its atrocities, we look forward to hearing from the UN Independent International Commission of Inquiry as it documents credible cases of violations of international humanitarian law and of human rights.
Hay que hacer que el régimen de Siria rinda cuentas por sus atrocidades y aguardamos de la Comisión Independiente Internacional la investigación de la ONU mientras se documentan casos creíbles de violaciones del derecho humanitario internacional. Linda Thomas Greenfield también se refirió a Cuba y a lo que calificó como los valientes manifestantes.
In Cuba and Belarus, we have been inspired by the bravery and courage of peaceful activists standing up to their country's repressive regimes and demanding their human rights and fundamental freedoms.
En Cuba como en Bielorrusia hemos sido inspirados por la valentía y coraje de activistas pacíficos que se enfrentan a los regímenes represivos en demanda de sus derechos humanos y libertades fundamentales. La embajadora estadounidense también mencionó a Venezuela, Yemen, Afganistán, a China en Xinjiang y en Hong Kong, a Nicaragua, Etiopía, Camboya, Eritrea y a Rusia en Crimea y Ucrania Oriental, así como Irán, Corea del Norte y Myanmar, antigua Birmania. Gracias a nuestras colegas Michelle Sagan Washington y Berta Arrabal como productora en Miami, así como a Ricardo Quintana por reflejar el acontecer en Cuba a través de su intercambio con Tania Bruguera. Gracias a ustedes, estimados radioyentes, por su sintonía. Les envío un muy cordial saludo y un hasta el próximo encuentro entre dos ríos desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
pensando en el futuro.